Gloria al Señor. Vamos a leer Juan, capítulo 14, versos del 1 al 6. Lo que usted lo busca, se lo voy a leer. Dice así: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hemos llegado al final de nuestro estudio acerca de las doctrinas de la gracia. Y este último tema del acróstico TULIP es la letra P, que corresponde a la enseñanza de la perseverancia de los santos. Como mencionamos anteriormente, después de la expiación limitada, el otro término que genera gran controversia entre los evangélicos modernos es este de la perseverancia de los santos. Y la razón por la que es tan controversial es porque, en primer lugar, existe un terrible desconocimiento total acerca de esta doctrina. Y en segundo lugar, por la intransigencia de aferrarse a la noción errada de que el hombre tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Es decir, que nuestra salvación depende de nosotros mismos. Sin embargo, sabemos por el testimonio de las Escrituras, principalmente en el Evangelio de Juan, el discípulo amado, que esta es una obra exclusiva de Dios en nosotros, en la cual nosotros no aportamos absolutamente nada más que el pecado que fue necesario para llevar a cabo esta obra divina. Para los evangélicos modernos, hablar de esto, de la perseverancia de los santos, es hablar del término salvo, siempre salvo. Lo que esto quiere decir es que, en su entendimiento de esta doctrina, norma el pensamiento errático de que si alguien es salvo, entonces esa persona puede pecar y puede hacer todo lo que quiera, pues al final es salvo sin importar qué haga o deje de hacer. Y ese es un entendimiento terriblemente viciado y alejado de la realidad que enseña esta doctrina. Pues si alguien, siendo salvo, tiene tal comportamiento, lo que evidencia es que efectivamente puede ser cualquier cosa menos salvo. Porque una persona que ha nacido de nuevo y ha recibido el don de la salvación no está caracterizada por una vida de pecado, sino al contrario, por una vida que aborrece el pecado y que procura apartarse de ese pecado para acercarse más a Dios y conformarse a lo que su palabra dice que debería ser un creyente salvo. De manera que cuando una persona entiende la obra de salvación de Dios en su vida, puede descansar tranquilamente en que aquel que comenzó la obra en él la va a completar hasta el día de Cristo, como dice Filipenses 1:6. Tal persona vive con el anhelo que describe el salmista en Salmo 17:15. Dice: En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Así que es incongruente entonces que alguien que haya experimentado la salvación quiera seguir viviendo en su vida de delitos y pecados contra Dios. La Biblia nos muestra que todas las personas que experimentaron el nuevo nacimiento fueron radicalmente transformadas en su naturaleza para aborrecer sus obras de impiedad. Y vemos esto en la vida de varios personajes, como Zaqueo, como la mujer adúltera, como la mujer samaritana, y diferentes personas que experimentaron el poder transformador de Cristo incluso los mismos discípulos, Mateo, Pablo, Tomás, Santiago y todos los demás, dejaron lo que eran para seguir a Cristo. El poder de Cristo transformó sus vidas. No continuaron viviendo en la clase de vida que llevaban. Independientemente de que fuera buena o no, la nueva vida en Cristo era una nueva vida dedicada a buscar las cosas de Dios y apartarse de las cosas del mundo que nos llevan a apartarnos de Dios. Esa es la vida de un verdadero discípulo que ha sido transformado por el poder de Cristo, de una persona que ha nacido de nuevo. Así que definitivamente una persona que ha experimentado el poder de la salvación de Cristo no puede volverse atrás sin importar las circunstancias en su vida y el hecho de que el pecado pueda alcanzarlo. A pesar de que el pecado llegue a alcanzarlo, esa persona no dejará de ser salvo. Puede que caiga en pecado, pues la salvación no es una garantía de que somos infalibles. Acuérdense cuando estudiamos en el discipulado acerca del pecado remanente en nuestra carne, todavía no hemos sido transformados en gloria. Esperamos, lo que dice el salmista, que un día despertemos a su imagen. Pero mientras eso suceda, todavía estamos en la carne, todavía estamos en un cuerpo falible. Y a pesar de que experimentamos la salvación no es una garantía de que el pecado no nos vaya a alcanzar, sino que si el pecado nos alcanza, tenemos el poder de Cristo para ser libres de él. En virtud de que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, y nadie, absolutamente nadie, nos puede arrebatar de su mano. ¿De dónde saca eso, pastor? De versos como Proverbios 24:16. Dice: siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces se da cuenta de que a pesar de que nosotros podamos ser salvos, el pecado puede llegar a nuestra vida. Pero lo que no puede suceder es que nosotros querramos vivir eternamente en ese pecado. El poder de la salvación nos garantiza que vamos a querer salir de ese pecado para buscar las cosas de Dios, y nos da la victoria de que si nos apartamos y si estamos en ese pecado, tenemos un abogado que nos puede defender y que nos puede librar de esa maldad. Romanos 8, del 35 al 39, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la salvación, hermanos, no nos garantiza que vayamos a caer en pecado, pero nos garantiza de que si el pecado nos alcanza, nada nos puede separar de su mano. Así que, ¿somos salvos siempre salvos? Sí, sí lo somos. Pero es necesario entender que un salvo no es una persona que anda dándole rienda suelta a sus pecados y a su carnalidad. Un salvo vive de acuerdo a la profesión de fe a la que fue llamado. Vive de una manera que es digna del Evangelio. Hoy en día hay muchas personas que se jactan de ser cristianos y aún reformados, pero viven sus vidas participando de comportamientos mundanos y diabólicos, totalmente alejados de la realidad bíblica de lo que un cristiano salvo debería de ser. Lejos de adornar la doctrina con sus obras, como le dice el apóstol Pablo a Tito en Tito 2:10, más bien provocan que los impíos blasfemen contra el nombre de Cristo. Y ese es un verdadero problema. Y es por eso que salvo siempre salvo provoca tropiezo entre los evangélicos modernos. Por tal razón, mis hermanos, es necesario que nosotros podamos definir correctamente lo que significa la perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos se refiere realmente a la obra de Dios en la preservación divina. Pero esta obra de preservación en aquellos que Él mismo eligió soberanamente, por los cuales Cristo murió voluntariamente, y aquellos que Cristo llamó eficazmente para participar de la vida eterna con Él. De manera que si Él los eligió, Él los salvó y Él los santificó, entonces Él se va a asegurar de preservarlos sin caída hasta el día de Cristo, hasta el día final. Y ese fue el propósito inicial de Dios. Ese fue su plan siempre. Por lo tanto, esta es la consumación de su plan. Cuando hablamos de preservación de los santos, cuando hablamos de perseverancia de los santos, nos estamos refiriendo a que el plan de Dios se va a llevar a la cabalidad y se va a cumplir hasta el final. Porque si Dios lo ha dicho, si Dios lo ha establecido, Dios no lo va a dejar a medio palo. Dios va a ver la manera de que eso se cumpla tal como Él lo estableció. Sería totalmente contradictorio que Dios hiciera todo eso para alguien, para que al final se perdiera por su propia necedad, escapándose incluso del poder soberano de Dios. Eso no encaja con el Dios de la Biblia. Efesios nos dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y todos estos argumentos tienen lógica. Pero ¿cómo vemos esta doctrina a la luz de la Escritura, especialmente en el Evangelio de Juan, el discípulo amado? El texto que leímos para comenzar nos habla el Señor Jesucristo que Él va a garantizar que aquellos que son de Él, que aquellos que fueron elegidos, por los cuales Cristo murió y que fueron llamados por medio del Espíritu Santo, van a vivir y van a estar donde Él está. Esa es una promesa que Cristo está haciendo a sus discípulos. La evidencia de esta realidad es totalmente abrumadora. No solamente en la Biblia, sino que en el Evangelio de Juan. Alguien que diga, yo no encuentro eso en la Biblia, en realidad no se ha detenido a leer cuidadosamente la manera en cómo la Biblia nos demuestra esta realidad. Encontramos en Juan 4:14 que se nos garantiza también eso. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sí? Dios no está hablando de que andaba con un termo de agua repartiendo agua. O sea, Él está hablando en una manera, en un sentido alegórico, para que la gente entendiera que cuando nosotros venimos a Él, Él sacia nuestras necesidades más profundas. Y el propósito de venir a Él es para que recibamos de Él una recompensa que trasciende las realidades de este mundo material, que es mucho más amplia y eterna que lo que nosotros podemos tener acá. Entonces Jesús está asegurando, por medio de esta palabra, de que aquel que venga a Él va a tener recompensa aún en la eternidad. Eso significa que si Él comenzó a hacer una obra en Él, Él va a terminar la obra hasta llevar a aquel que eligió a la eternidad. Y seguimos viendo más versículos. Juan 5, 24, 25 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeran vivirán. El que viene a Cristo va a recibir la vida eterna. No se va a volver para atrás. Jesús va a ver los medios de llevarlo hasta el final, de darle la vida eterna. Versos 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero no es solamente de que va a salir del mundo y va a venir a Cristo. Y ahora soy cristiano y le digo a todo el mundo que soy cristiano y me conocen que soy cristiano porque oigo música cristiana, porque tengo un sticker en el carro que dice que soy de Cristo o porque ando camisas con motivos cristianos. No solamente se limita a las cosas de este mundo, sino que dice el Señor Jesucristo que el que viene a Él es traído por el Padre, pero no solamente para que disfrute de la bendición temporal de ser cristiano acá, sino que Él garantiza que Él le va a dar la vida eterna. Dice el que el Padre, el que viene a mí, es porque el Padre lo trae. Y entonces, ¿qué hago yo con Él? Yo le doy la vida eterna. Yo me aseguro de que esté conmigo siempre. Así que esta es la perseverancia de los santos. Juan 10, del 9 al 10. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esto no se refiere, mis hermanos, a una vida de riqueza, de extravagancia y de poder. Se refiere a una vida que trasciende la corruptibilidad y la temporalidad de este mundo material. Es a una vida excelente más allá de lo que nosotros podemos gozar y tener aquí en este mundo. Juan 11, del 25 al 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Señor garantizando que aquellos que Él ha elegido, que ha salvado y que ha llamado, no morirán, sino que vivirán eternamente. Juan 14, del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si usted tiene en su casa un cuarto de huéspedes, un cuarto de visitas, y lo va a alistar, es porque usted está esperando que esas visitas van a llegar. ¿Verdad? El Señor dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy a preparar lugar para vosotros. Eso asegura y garantiza de que nosotros vamos a estar ahí, vamos a llegar ahí con Él. ¿Por qué? Porque Él nos eligió. Porque sus propósitos son eternos, porque sus propósitos son verdad, sus propósitos se cumplen. ¿Habrá algún propósito de Dios que no pueda cumplirse? No. Todo lo que Dios ha dicho, Él hará. Entonces, si Él dice que Él tiene una morada para nosotros, es porque nosotros vamos a estar ahí, vamos a habitar con Él. Eso es, aquellos que hayamos nacido de nuevo. Y mire qué más dice ahí. Si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré para mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Es el verso que leímos al principio, ¿sí? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, Jesús le dice, ustedes van a estar allá conmigo porque yo soy el camino. Y si yo los he salvado, yo me aseguraré de que ustedes estén allá conmigo también. Finalmente, Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Mire, el Padre, el Hijo le pide al Padre, que donde yo estoy, ellos estén conmigo. ¿Y cree que el Padre puede negarse a esa petición del Hijo? ¿Pedirá el Hijo algo que está fuera de la voluntad del Padre? De ninguna manera. Entonces, si el Señor Jesús le pide al Padre que nosotros estemos con Él donde Él está, es porque nosotros vamos a estar donde Él está. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos tener una seguridad absoluta de eso? Porque Él es el camino. Él es el medio para que nosotros podamos estar ahí, podamos recibir estas cosas. Entonces está garantizado y no hay nada, absolutamente nada, que puede impedir que nosotros participemos de esa vida eterna. Así que una vez que una persona ha sido salva, esa persona no puede dejar de ser salva. No se puede volver atrás, no se puede volver al mundo. Pastor, ¿y qué pasa con aquellos que se bautizaron y que estaban aquí en la iglesia y que participaban de un ministerio con nosotros y que estuvieron por 20 años en la iglesia con nosotros y a última hora se perdieron y no quisieron saber más de Dios? ¿Se perdieron? ¿No eran de nosotros? Porque todos aquellos que han sido llamados por el Padre y llevados a Cristo es con un propósito específico. Dios no deja cabos sueltos. Aquellos que Él elige, los salva y los lleva hasta completar su obra en ellos. ¿Qué clase de Dios mediocre sería si al no poder con ellos los deja tirados a medio camino? Ese no es el Dios poderoso y soberano de la Biblia. Dios salva a sus elegidos y los preserva salvos hasta el fin. Los que han sido elegidos por el Padre, salvados por el Hijo y santificados por el Espíritu, pueden tener el consuelo en la esperanza de la vida futura, pero pueden también tener en este mundo seguridad de salvación. Esta seguridad se basa en el poder soberano de Dios para cumplir sus planes eternos. Se basa en la obra consumada de Cristo. No hay nada que Cristo haya dejado por hacer. Todo lo completó. Y eso se expresa por su palabra por sus palabras en la cruz. Tetelestai, consumado es. No hay nada más que haga falta. La obra está completada en su cabalidad. Y también esa seguridad de nuestra salvación se basa en la eficacia del llamado del Espíritu. Si el Espíritu nos llamó, es porque nosotros fuimos elegidos. Porque Cristo nos salvó. Y entonces Él se va a asegurar de que nosotros seamos salvos hasta el fin. Si alguien ha sido llamado por Dios, al estar aquí, al escuchar su evangelio y al obedecer, no es por Él mismo, sino es por el poder transformador de Dios, obrando por el Espíritu Santo en el nombre de Cristo a través de su palabra. Si Dios ha hecho en ti ese milagro del nuevo nacimiento, tú puedes, mi amado hermano, tener seguridad de tu salvación, al obtener consuelo de que recibirás la vida eterna efectivamente, porque si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Pero también puedes tener seguridad de tu salvación en este mundo y que serás guardado sin caída hasta el día de Cristo. ¿Cómo puedes saber eso? Porque vas a perseverar hasta el final. ¿Cómo sabemos si un hermano es salvo? Porque ese hermano va a perseverar hasta el final. No significa que es perfecto, pero sí que está luchando contra su pecado, que está procurando día a día, por el poder del Espíritu Santo, perseverar hasta el final. Y de esta manera será preservado sin caída hasta el día de Cristo. En contraste, la Biblia nos muestra que hay algunos de nosotros que están entre nosotros que pueden evidenciar que no son salvos. Por lo menos no ahorita. Puede que más adelante sean llamados por la gracia irresistible de Dios, de la misma manera que nosotros también algún día fuimos llamados. Pero hoy nos muestran que no son de nosotros por su falta de perseverancia en la fe. Primera de Juan 2:19 nos habla acerca de esta realidad. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, ¿en qué cosas deberíamos perseverar si somos verdaderamente salvos? La Biblia nos muestra que hay por lo menos cuatro cosas que son visibles en cada creyente. Y estas son la fe, el discipulado, la alimentación espiritual y las buenas obras. A pesar de esto, tenemos que recordar, como nos dice el Salmo 3:8, que la salvación es del Señor. Y aunque estas actitudes se pueden fingir, se pueden emular, no son sostenibles en el tiempo. Si alguien es un falso convertido, se evidenciará más temprano que tarde. Puede haber nacido en un hogar cristiano, puede que haya estado toda su vida en una iglesia, puede que sea pastor, teólogo, maestro de seminario y todo lo que usted quiera. Pero a menos que el padre no lo haya elegido, el hijo no lo haya salvado y el Espíritu Santo no lo haya santificado, por mucho que trate de imitar estas cosas, no va a poder sostener este estilo de vida. Segunda de Pedro 2:22 nos dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y eso pasa con aquellos que son falsos convertidos. De repente están por una temporada bien en la iglesia, están perseverando con nosotros, afirman ser creyentes, haber nacido de nuevo, pero el tiempo demuestra que como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en la sien, asimismo un falso creyente, un mundano disfrazado de cristiano, se va a volver al mundo. Entonces no era de nosotros. Miremos cada una de estas cosas en las que nosotros deberíamos de estar perseverando. En primer lugar, la fe. ¿Cómo perseveramos en la fe? Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El prólogo de Juan hace una separación entre los que son elegidos y los que no. Y la característica distintiva que Juan usa para separar a unos de otros es esta acción de creer, que en el griego es pistis. Como ya hemos dicho anteriormente, este creer es lo mismo que poner su fe en. Entonces, cuando Juan habla de que aquellos que creen en él, está hablando de aquellos que ponen su fe en él. Esta palabra, el que cree, en griego es un verbo que está conjugado en tiempo presente. ¿Qué significa eso? Que esto puede leerse de la siguiente manera: los que le reciben continuamente están creyendo en él. Porque este verso está conjugado en presente. Entonces, están creyendo constantemente en él. Es decir, están poniendo su fe en él. Y esto es ratificado en todos los pasajes del Evangelio, donde Jesús dice: el que cree en mí. El verbo siempre es el mismo y siempre está conjugado en tiempo presente. Lo encontramos en Juan 3:15, 16, 18, Juan 4:36, Juan 5:24, Juan 6:35, 40, 47, Juan 11:25 y 26, Juan 14:1 y Juan 20:31. Así que no son cosas o no es una enseñanza aislada, fuera de contexto, sino que nosotros la vamos a ver ratificada una y otra vez, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Son verdades torales que son enseñadas continuamente por el Señor Jesucristo. Así que creer en Cristo, mis hermanos, no es un acto aislado. De allá en 1900 tal y tal, yo creí en Cristo y entonces ya soy salvo. Según la manera en cómo Jesús enseña acerca de creer en Él y de poner su fe en Él, es un acto continuo, presente. Es un acto continuamente presente. Todos los días estamos poniendo nuestra fe en Él por encima de las cosas de este mundo. Y eso es perseverar en la fe. Jesús también usa este mismo tiempo presente, continuo, en versos como Juan 10, 25 al 26. Pero lo usa para referirse a los que no son sus ovejas. Los que no son sus ovejas continuamente están alejando su fe de Él. No están poniendo su fe en Él, sino que están poniendo su fe en las cosas de este mundo. Por lo tanto, no están perseverando en la fe en Él. Perseveran en poner sus cosas, su fe, en cosas como el trabajo, el dinero, la seguridad material, la comida, sus pasatiempos, su aspecto, su acumulación de bienes y muchas otras cosas. Los que no son las ovejas del Señor ponen su fe en esas cosas. Todos los días ponen su fe en esas cosas. Servir a Dios y seguir a Dios depende de que tengan esas cosas. En cambio, aquellos que son sus ovejas, esos ponen su fe en Jesús sin importar las condiciones a su alrededor. Así que, ¿cómo perseveramos en la fe? Poniendo continuamente nuestra fe en Cristo Jesús por encima de las situaciones del mundo. El mundo siempre nos sorprende de diferentes maneras. Ningún día es igual a otro. Y este día amanecimos tranquilos, podemos venir a la iglesia, pero el día de mañana puede estallar una convulsión social, una guerra civil, un conflicto político que nos impida congregarnos. Yo te pregunto, ¿tu fe va a ser la misma cuando tengamos esas cosas, cuando tengamos esas circunstancias? Necesitamos perseverar en la fe. Esto nos enseña que los que somos de Él, los que son suyos, van a perseverar en la fe, viniendo continuamente a Él. Viniendo continuamente al Hijo, en Juan 6, 35, 37, 44 y 45, y viniendo al Padre, Juan 14, 6. Y al mismo tiempo, esto nos exhorta y nos revela una gran realidad acerca de poner nuestra fe en Cristo, pero al mismo tiempo nos desbarata completamente el argumento moderno de que hacer una profesión de fe una vez en la vida es equivalente a ser salvo. No, el que es salvo no solamente es salvo porque allá en el 70 vino a Cristo y hizo la oración del pecador y levantó la mano y pasó al frente. Es que de Cristo persevera en poner su fe en Él. Todos los días está poniendo su fe en Él. Claro, hay un día que nos marcó a todos cuando escuchamos el Evangelio. Pero puede ser que alguien escuchó, alguien hizo esa oración, alguien pasó al frente, lloró y hizo todo el show. Y hasta le dieron un cartoncito de que aceptó al Señor. Pero ahí se separó. Entonces esa profesión, esa oración de ese día no significa nada si hasta el día de hoy tú no estás perseverando en esa fe. Así que lo primero que los discípulos del Señor, lo primero en lo que los salvos siempre salvos deben de perseverar es en la fe. Lo segundo es en el discipulado. La marca inequívoca de un discípulo es que permanece continuamente aprendiendo de su maestro. El discipulado está arraigado a la vida de los creyentes y a la iglesia. Es decir, de manera individual en cada persona y de manera congregacional en toda la iglesia. Una persona que no busca estar en discipulado, evidencia que no es un verdadero creyente. Una iglesia, hermanos, que no trabaja en función de discipulado, de educar a sus miembros, de enseñar a sus miembros, no es una iglesia verdadera, es una sinagoga de Satanás, que lo que está haciendo es entreteniendo gente mundana. ¿Cómo crecen las iglesias? Las iglesias crecen de una sola manera, y la Biblia nos muestra cuál es. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es discipulado. Crecer juntos en la doctrina. Cuando nos reunimos a estudiar juntos la doctrina del Señor, tenemos comunión, compartimos el pan, oramos unos por otros. Eso es discipulado. Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque más personas estaban estudiando la palabra del Señor. Y el número de los discípulos, por consiguiente, mire, la causa es la enseñanza de la palabra. La causa es el discipulado. El efecto es que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Mi hermano, si usted está estudiando, usted va a crecer espiritualmente. Si la iglesia está discipulando, la iglesia va a crecer. Y si sus miembros están comprometidos con ese discipulado, esa iglesia va a crecer. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En otras palabras del Señor, no, en otros discípulos. De esa manera es como la palabra crece. La palabra crecía por el estudio de las enseñanzas apostólicas. Y este crecimiento en esta doctrina, lo que hacía era añadir más discípulos. Esta vida en común de perseverar en las doctrinas espirituales es el proceso de discipulado. ¿Cómo crecen las iglesias entonces? A través del discipulado. Si esto es así, entonces ¿por qué no crecen las iglesias? Porque no hay discipulado. No hay estudio de doctrina sólida, solamente lechita. Muchas iglesias no enseñan doctrina porque la doctrina divide. La doctrina es importante, mis hermanos, porque nos lleva a conocer a Dios más profundamente y nos lleva a conocer nuestras responsabilidades con Él. Una iglesia que no enseña doctrina está criando miembros espiritualmente discapacitados, con necesidades de experiencias y sensaciones, en lugar de un conocimiento objetivo y práctico de cómo vivir su fe, cómo defender su fe y cómo permanecer firme ante las corrientes de este mundo. Pastor, pero en mi iglesia hay discipulado y aún así está estancada la iglesia. Hay dos cosas por las que puede estancarse una iglesia aún con discipulado. La primera es porque no se le está dando alimento sólido. Puede que tengan discipulado, células de crecimiento, grupos pequeños, como usted los quiera llamar, pero lo que se reúnen es a jugar, a lo que se reúnen es a tener devocionales sentimentales, pero no estudio sólido de doctrina acerca de las verdades del Señor. Y la segunda causa la encontramos nosotros en Hechos 2:46, porque dice que la iglesia perseveraba unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando no hay unanimidad en el discipulado, no puede haber crecimiento. Cuando lo que se enseña en el púlpito está divorciado de lo que se enseña en las células, en los grupos, en las casas, en lo que sea, no puede haber crecimiento. Es por eso, mis hermanos, que es mi convicción por experiencia que la iglesia se edifica unánimemente, toda unida, no en partes aisladas. Porque eso es lo que vemos que sucedía en la iglesia al principio. Y estaban todos unánimes juntos y participaban de estas cosas. se enseñaba la doctrina apostólica, y el resultado es que la palabra de Dios crecía en más discípulos que se iban añadiendo y conociendo estas verdades. Y otra cosa es que quien discipula a las ovejas son los pastores, porque ese es el trabajo de los pastores. Claro, podemos unirnos a leer juntos un libro, podemos unirnos a llevar juntos un plan de lectura. Con la venia del pastor también, no me vaya a salir con que va a llevar el plan de lectura de Joel Austin. Podemos unirnos para llevar juntos un plan de lectura. Y podemos edificarnos mutuamente con lecturas cristianas, aprobadas por el pastor también. No me vaya a salir ahí con Cartas a Dios o La Cabaña o algunas cosas de esas. Pero el estudio de la doctrina bíblica debe estar a cargo siempre de un hombre de Dios con las competencias bíblicas y el reconocimiento de la iglesia de su ministerio para poder enseñar, no de un neófito que va a contaminar la iglesia. Así crecen las iglesias, a través de un discipulado unánime, sólido en la enseñanza de las doctrinas apostólicas. ¿Cómo crecen las personas entonces? Por el discipulado. Una persona crece cuando una persona está conectada al discipulado de la iglesia. ¿Cómo dejan de crecer las personas? ¿Cuándo dejan de participar en el discipulado? Mi hermano, lo que es el discipulado, la oración y la escuela bíblica debe tener para ti el mismo sentido de urgencia que tu salvación. Tú dejas de crecer cuando comienzas a aceptar el pensamiento carnal y diabólico que las instancias de aprendizaje de la iglesia son opcionales para ti, que no son contigo, que no son necesarias, que ya estuviste en el culto y que eso te exime de las responsabilidades con la iglesia, que hay que dejar que otros menores o nuevos aprendan y no tú, porque tú ya eres viejo, ya eres conocedor de todas las cosas. Es un pensamiento carnal y diabólico que te va a llevar hacia el estancamiento espiritual y hacia tu destrucción. El pueblo de Dios persevera para vida eterna a través del discipulado. Y Jesús manifiesta esta necesidad en versos como Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Usted sabe cómo son los judíos. Y ellos son orgullosos de su cultura, de sus tradiciones, y piensan que son súper espirituales porque recitan la Shema, porque hacen tal o cual celebración. Y ya eso es suficientemente espiritual para ellos. Y Jesús les dice a esos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un verdadero discípulo no se jacta de lo que sabe, no se jacta de su super espiritualidad, sino que busca continuamente estar aprendiendo y estar creciendo en el estudio de su palabra. La manera en cómo perseveramos en el discipulado es permaneciendo en la palabra, es oyendo la palabra, dice Juan 5:24, es oyendo su voz, dice Juan 10:27 y 18:37. Es guardando sus mandamientos como la expresión de su amor por Él mismo, como la expresión de nuestro amor por ese Dios todopoderoso. Y eso lo vemos en Juan 14:15, del 21 al 24, Juan 13:34, 35, Juan 15 del 10 al 12, el 14, el 17, Juan 21 del 15 al 17. Perseveramos en nuestra salvación cuando perseveramos en el discipulado. Otra de las maneras en las que nosotros podemos perseverar es a través de la alimentación espiritual. Como pastor de esta iglesia, usted no me dejará mentir que siempre le estoy preguntando cómo está perseverando, qué está leyendo, cómo alimenta su alma. Y si no está haciendo nada, siempre le estoy compartiendo recursos para leer, escuchar y ver, de manera que pueda ser constantemente edificado. en estandarte de verdad siempre hay algo que hacer. Y eso incomoda a los cristianos nominales, los que solo son de nombre. Pues estos solo quieren venir al culto el domingo y olvidarse el resto de la semana que son cristianos. Pasar el tiempo en sus propios deleites. El verdadero discípulo tiene hambre de Dios, tiene sed de Dios, y busca saciar esa hambre y saciar esa sed, buscándolo en todo cuanto tenga oportunidad. Juan 6, del 54 al 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne, dice el Señor, es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, dice el Señor, y yo en él. El verdadero discípulo, aquel que ha sido salvo, siempre salvo, persevera en su salvación, porque busca alimentarse de Cristo, busca saciar su hambre de Dios en él, busca saciar su sed de Dios en él. Y cuando busca saciar esa hambre y esa sed de Dios, él permanece en él. Finalmente, la última manera, la que la Escritura nos muestra que nosotros perseveramos en este camino de la salvación, es a través de las buenas obras. El creyente verdadero persevera en obras de justicia. Juan 3:21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Y esto verdaderamente es así, porque a quien Dios elige, él preserva, y los que son preservados perseverarán en el camino de la fe a través del discipulado, de la alimentación espiritual y las buenas obras. Porque han recibido vida eterna, están viviendo para la eternidad. Quisiera terminar con unas breves aplicaciones. En primer lugar, para nuestra iglesia. Si Dios te ha hecho partícipe de su salvación, si tú comprendes que no fue por nada que tú hiciste, sino que únicamente por su elección soberana, por su sacrificio con propósito y por su llamamiento eficaz, tú puedes tener la seguridad, mi hermano, que si mueres participarás de la vida eterna. Pero también puedes vivir a la luz de esa eternidad aquí en la tierra. Ser salvo no es excusa para pecar. Es una garantía de que vamos a ser guardados del mal y que perseveraremos hasta el fin por la obra que Él ha hecho en nosotros. Y lo que Él ha empezado a hacer en nosotros, Él lo terminará y lo completará hasta el día de Cristo. A causa de esa obra de preservación, tenemos la responsabilidad de perseverar en la fe, en el discipulado, en la alimentación espiritual y en las buenas obras. ¿Cómo podemos saber si somos salvos? Porque vamos a perseverar en estas cosas hasta el fin. Entonces yo te hago una pregunta. Hermano, si tú no estás perseverando en estas cosas, si tú no estás perseverando en la fe, si tú no estás perseverando en el discipulado, si tú no estás perseverando en alimentarte espiritualmente, y si tú no estás perseverando en las buenas obras, congregarse es una buena obra, servir a los hermanos es una buena obra, evangelizar es una buena obra, si tú no estás perseverando en estas cosas, yo te invito para que recapacites en esta mañana y para que medites si tú verdaderamente eres salvo. Que seas sincero contigo mismo y con Dios. Porque fácil es decir yo soy salvo y hacer la pantomima de que lo eres. Aquí todos son bonitos y todos son santos y qué lindo se miran en las fotos. Pero difícil es vivirlo. Difícil es que se evidencie en tu vida esa salvación. Es el conocimiento de Cristo y de su vida eterna más real para ti que las necesidades y los afanes de este mundo. ¿Estás perseverando en el discipulado? ¿Estás alimentando tu alma con palabra o con las porquerías de este mundo? ¿Estás creciendo en las buenas obras para con Dios y para con tus hermanos? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Considera si eres salvo y clama a Cristo por el milagro del nuevo nacimiento. En segundo lugar, quiero hacer un llamado para aquellos que nos visitan y que no son parte de esta iglesia, que ni siquiera saben si son salvos o no, que no están perseverando en estas cosas y que quizás jamás habían escuchado acerca de esto. Si Dios te ha permitido escuchar este mensaje y ser confrontado por esta palabra, es por una de dos cosas. La primera, o porque Él te eligió para vida eterna, te salvó por el sacrificio de Cristo, del castigo atroz de la muerte y del infierno, y ahora te llama por el Espíritu, para que respondas positivamente a la oferta gratuita de la vida eterna por medio del Evangelio. O porque después de escuchar esto, saldrás más endurecido en tu corazón y decidido a darle la espalda conforme a lo que Él estableció en su propósito. Así que, si Dios ha despertado tu corazón esta mañana para perseverar en su camino, yo te ruego que atiendas hoy su voz y que clames a Él por misericordia. Para concluir esta mañana, quisiera recordar la enseñanza de esta importante doctrina. Salvo, siempre salvo, no es una licencia para pecar. Es la garantía de que si Dios nos eligió por el Padre, a pesar de ser pecadores totalmente corruptos, nos salvó por el Hijo y nos llamó por el Espíritu, Él se asegurará de guardarnos sin caída hasta cumplir su propósito en nosotros. Las doctrinas de la gracia son el mensaje del Evangelio. Se mira de manera clara en la enseñanza de Jesús en el Evangelio de Juan y están explícitas en cada página de la Biblia. Estas son un mensaje claro y contundente, como nos dice Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mi hermano, podemos tener consuelo en que recibiremos de Dios la vida eterna. Pero en esta vida podemos tener la seguridad de que somos salvos, porque Él nos ayudará a perseverar y nos preservará en ese estado de salvación en el que fuimos llamados, hasta que Él vuelva nuevamente por nosotros. Póngase de pie, vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana, Señor, por darnos esta certeza tan grande de que si tú nos elegiste por el Padre desde la eternidad, que si nos salvaste en el Hijo por su sacrificio inmerecido y totalmente completo, y ahora nos has llamado por medio de tu Espíritu a ser uno contigo, Señor, entonces podemos tener la certeza de que tú completarás la obra en nosotros, sin importar, Señor, cómo se mire nuestra vida en este momento, sin importar las circunstancias a nuestro alrededor, sin importar, Señor, la crisis mundial. Nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en ti, en que si tú comenzaste la obra en nosotros, tú la perfeccionarás hasta el día final. Señor, gracias por darnos ese consuelo. Y gracias, Señor, por darnos la garantía en esta vida de que podemos ser libres del pecado, Señor, y de que podemos perseverar. Y por hacernos conocer, Señor, que es nuestra responsabilidad, a la luz de tu palabra, como salvos, elegidos, hijos tuyos, Señor, que perseveremos en nuestra fe, perseveremos en el discipulado, en nuestra alimentación espiritual y en las buenas obras. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir con estas cosas. Que tu Espíritu nos guíe constantemente hacia toda verdad y hacia toda justicia. Que transforme continuamente nuestro pensamiento, Señor. Que nos ayude a no conformarnos a lo que el mundo nos enseña y a lo que el mundo nos quiere adoctrinar, Señor, sino que nos recuerde permanentemente tu palabra, tu ley, tus mandamientos, Señor, para que nos ayude a andar en justicia. Y que de esa manera podamos testificar a los que aún no te conocen que tus hijos no somos de este mundo, sino que tenemos una ciudadanía en la patria celestial. Amén. Señor, ese es nuestro consuelo, nuestra fortaleza, y vivimos conforme a esa realidad y no la realidad de este mundo. Ayúdanos, Señor, a cumplirla y a perseverar en ella hasta el día de Cristo. En tu nombre oramos. Amén.